Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy buenas noches de viernes 19 de mayo de 2017. Muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo que hacemos esta noche con Pablo Stefanoni de los Estudios de Radio Nacional en Buenos Aires. Hola Pablo, muy buenas noches.
¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás?
Bien,
¿qué tal este
viernes? Un viernes fresco, que augura un sábado lluvioso, al menos en Buenos Aires. Así que serán días de reposo.
Así es.
Un programa que hacemos, como siempre, gracias a Carla Castelo en la coordinación de aire, a Irene Roust y Marina Getino en la producción, y por supuesto, Ana Maroto en los controles técnicos, en la operación, y ustedes de aquel lado de los micrófonos, acompañándonos y dejándonos acompañarlos. Y hoy vamos a hacer un programa menos de viernes de lo que es habitual, menos dedicado a cuestiones, por llamarlas de algún modo, culturales. O vamos a hacer un programa para tratar de entender un poco mejor qué es lo que está ocurriendo en Brasil, un poquito más allá de las noticias, un poquito más allá de la tapa de los diarios, un poquito más allá de los audios que invaden los medios y que son una evidencia de la degradación, pero una explicación muy insuficiente. Vamos a hacer el programa con Pablo, vamos a hacer el programa con dos entrevistas telefónicas que tenemos previstas para esta noche y que creemos que van a ser una contribución importante para comprender qué es lo que ocurre.
Y ocurren muchas cosas,
efectivamente. En mayo de 2016, durante el proceso de impeachment a Dilma Rousseff, cuando Dilma estaba ya suspendida, el diario Folha de São Paulo publicó la filtración de una conversación entre Romero Jucá, quien era ministro de Planificación, y uno de los impulsores del ministro de Planificación, ya electo por Temer, y uno de los impulsores de la destitución de Dilma. Y en ese audio, Romero Jucá decía con claridad que el impeachment era un modo de que una coalición de políticos evitara ser perseguida por corrupción. La persecución por fin alcanzó a Temer, a Ezio Neves, a Eduardo Cunha, que fue el presidente de la Cámara de Diputados cuando el proceso de impeachment, y mostró una vez más, por si hubiera sido necesario, que la corrupción está en el centro de la crisis política que un año después vuelve a golpear a Brasil. Por supuesto hay lecturas morales y lecturas moralistas de lo que ocurre, pero a nosotros nos interesa tratar de indagar un poco en las lecturas políticas y sistémicas, las que no tienen que ver con la naturaleza de los hombres, sino con las deficiencias institucionales y de diseño de un sistema político que está en el corazón de las recurrentes crisis brasileñas. El sistema político brasileño que se puso en marcha a la salida de la larga dictadura de Brasil es un sistema muy complejo. Muy complejo significa que más allá de lo que sabemos, es una república con elección directa del presidente, un estado federal, etcétera, la elección de los diputados tiene unos requisitos muy particulares, porque no son ni los partidos ni las listas las que ponen a los diputados en el parlamento, sino los votos al diputado mismo, lo cual hace que cada diputado tenga que hacer una campaña por sí, compitiendo con miles de otros candidatos en cada distrito.
Pero que a pesar de eso arrastra otro después.
Claro, a su vez es un sistema cruzado, porque el voto es uninominal, pero a la vez es a la lista, y eso exige mucho dinero y muchos esfuerzos para visibilizarse entre, como decíamos, miles literalmente de candidatos en competencia. Para avanzar un poco en la comprensión de esos mecanismos, vamos a hablar, y la tenemos en línea, con Silvia Colombio. Silvia es corresponsal para Latinoamérica de Folha de São Paulo, que es el diario de mayor circulación de Brasil, posiblemente el más influyente. Fue corresponsal en Londres y en Buenos Aires y jefa de la sección cultural ilustrada del diario. Silvia Colombo está en línea y le agradecemos mucho que nos atienda un viernes por la noche. Silvia, en el estudio de Radio Nacional, Pablo Stefanoni y Alejandro Katz te saludamos. Buenas noches.
Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Pablo. Gracias por invitarme.
No, Silvia, al contrario. Silvia, estamos tratando de buscar algunas claves para entender la naturaleza de la crisis en Brasil, uh-huh, más allá de la información que está en los medios, que no desdeñamos, pero que está muy presente. Y por lo que nosotros hemos investigado preparando el programa, hay algo en el diseño del sistema de partidos y en el sistema electoral brasileño, uh-huh, que, por un lado, pone una necesidad de financiamiento muy alta en las campañas, uh-huh, y por otro lado una dificultad de conseguir mayorías para sancionar leyes, que también abre la puerta a la compra de votos de un modo bastante sistemático.
Sí, sí, sí. Es muy interesante que ustedes estén debatiendo esto, porque creo que es la discusión de fondo, y si algo bueno hay que salir de todo este lío que estamos viviendo es repensar un poco cómo funciona este sistema, ¿no? Porque de verdad, para que uno se elija, aunque sea vereador, que sería el concejal de la ciudad, hasta un senador, lo que uno tiene que gastar para hacer la mejor propaganda, los mejores spots, es una fortuna. Y no es sin razón que en Brasil están esos marqueteiros que llamamos, ¿no? A Duda Mendonça, a João Santana, que cobran fortuna, son millonarios, ¿no?
Y ese sistema, por otro lado, ¿qué tal? Silvia, te habla Pablo Stefanoni.
Hola.
Ese sistema también favorece que ciertas figuras arrastren votos, ¿no? Por ejemplo, aparecía en un momento el nombre del payaso, el payaso Tiririca, ajá, como alguien que era un personaje, porque arrastró muchos diputados a su vez.
Sí, pero él se candidató de verdad, ¿no?
Claro, pero digo que a su vez hizo entrar a otros más desconocidos que él,
quizás. Claro, claro, claro. Bueno, ahí hay, el sistema es doble, ¿no? Si yo quiero votar a un candidato específico, sea Tiririca, sea Eduardo Cunha, yo pongo el nombre del diputado. Si yo no sé bien a quién votar, mucha gente no estudia los candidatos antes, va y vota por la sigla nomás. Y ahí ese voto va al que tiene más votos en esa sigla.
Ah, de acuerdo.
Y cada diputado también elige un suplente. Y es muy común que a partir del primer año salga el diputado y entre el suplente, y el elector que mal leyó algo sobre el diputado en que votó, ni siquiera conoce
el nombre del sí, suplente. Otra característica del sistema es el gran traspaso de unos partidos a otros de los políticos, ¿verdad? No hay una fidelidad partidaria, no hay una identificación partidaria.
Sí, era peor antes, que se podía cambiar de partido en cualquier momento. Ahora hay algunas leyes, hay que... No, por ejemplo, uno puede cambiar de partido mientras esté en el cargo, hay que esperar una votación. Se regulamentó un poco eso, pero todavía es bastante complicado. Brasil es un país muy grande y hay elecciones regionales, en varios estados. Es muy común que en un estado el PT sea aliado del PSDB y en el otro estado el PSDB se en contra del PT. O sea, hay muchas, en las regiones hay mucha división también, ¿no? Entonces la alianza nacional no siempre corresponde a las alianzas locales.
Y a la vez hay una cantidad extraordinaria de partidos que juegan con posibilidades. Hay 30 y algo de partidos, con sí. 22 de ellos tienen presencia parlamentaria, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Decía... Sí. Sí, sí,
no,
sí.
Hay una cosa que yo creo que es clave también, que es el tema de la propaganda en la televisión, que es algo que no hay aquí en Argentina reglamentado de esta manera, que es en una campaña electoral los partidos que tienen más representantes en el Congreso tienen más minutos en la tele. Lo que es una regla un tanto cuanto cruel, porque claro, un partido chico, independiente, que llega con buenas intenciones, digamos, si exista, no tiene chance de mostrar sus propuestas si no tiene algunos minutos para presentarse, ¿no? Claro. Entonces es muy común, por ejemplo, eso es hasta chistoso, los partidos chiquitos tienen como 30 segundos, entonces entra el tipo y habla rápido, yo soy fulano, bla, 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 y termina, y ahí entra el PT con 10 minutos, 15 minutos, después el PMDB con 20 minutos.
Claro. En lugar de equilibrar, desequilibra el mecanismo.
Sí.
Silvia, tenemos un sistema político, tanto desde el punto de vista del sistema de partidos como un sistema electoral, por las dificultades que mencionabas, que es una llave para la corrupción. Decía Giovanni Sartori que cuando hay muchos partidos políticos lo que hay es la seguridad de una crisis, y el caso brasileño parece estar mostrando que aquella observación de Sartori era correcta. Pero ¿qué hay además del sistema de partidos y el sistema electoral que explica lo que está ocurriendo?
Y yo creo que también hay toda una cuestión que, por el tamaño del Brasil, creo que el parlamento tiene que ser grande. No sé si el número de diputados iría a disminuir la corrupción. El tema es que no hay fiscalización de la plata que entra en campaña, ¿no? Está medio que acordado entre todos, por lo menos hasta hoy, que es lícito recibir el llamado Caixa 2, que es el dinero que no es declarado en la campaña, ¿no? Entonces Odebrecht da un cheque de 100.000 reales y lo declara, pero por debajo de la mesa le pasa $1,000,000. Eso habría que fiscalizar y poner un techo, ¿no?
Pero lo que pasa por debajo de la mesa está fuera de fiscalización siempre.
Sí. Pero esa era la regla común, ¿no? Todos los que están involucrados en los temas de corrupción ahora tienen acusaciones de Caixa 2, Lula, Dilma, todos involucrados en Lava Jato. Incluso ahora la discusión en Brasil es distinguir una corrupción de otra. Digo, los que están involucrados, obviamente, ¿no? El gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que no hay acusación de que recibió soborno de Odebrecht para hacer alguna obra pública, pero sí de Caixa 2. Y entonces él está diciendo, mira, una cosa es Caixa 2. Caixa 2 no es corrupción. Corrupción es ser sobornado para entregar la obra a una constructora. Y con esta excusa se salió Juan Manuel Santos en Colombia también. Una cosa es recibir plata. Otra cosa es soborno para conceder una obra. Yo no sé, a mí me parece que todo es corrupción, pero en Brasil hay ese debate ahora.
Y una pregunta, Silvia, este hecho de que da la impresión de que todo el mundo está involucrado, el PT, el PMDB, el PSB, está haciendo surgir figuras supuestamente más, entre comillas, antisistema. Por ejemplo, se habla del crecimiento en las encuestas de Jair Bolsonaro, que es el que en el impeachment contra Dilma elogió a su torturador.
Exacto.
Y en algún momento le dijo a una diputada, no te violo porque no te lo mereces.
Es muy fea.
Porque sos muy fea. Ese tipo hoy parece ser que está subiendo en las encuestas como parte de esta crisis.
Sí, ese tipo sería un libretirador. Él tiene, en las encuestas actuales, tiene alrededor del 10%, lo que es bastante si uno piensa que la elección es finales del año que viene.
Y sobre todo teniendo en cuenta el perfil de él, ¿no?
Sí, y es un tipo, bueno, está pasando con él exactamente lo que pasaba a Trump a unos meses de las elecciones. Él dice tantas cosas así escabrosas sobre las mujeres, sobre los gays, sobre su homofobia, sobre, bueno, hay que matar a los bandidos, ese tipo de cosas, que la prensa le da mucha atención, porque siempre que va a hablar Bolsonaro sale algo que le da titular, ¿no? Si uno va a entrevistar un político uh-huh. ponderado, no sale cosas así.
Claro.
Entonces, él tiene mucho espacio y en las redes sociales...
Bueno, un poco como ocurría con Trump, ¿verdad? Que con las declaraciones que hacía estaba en primera... En primera plana todos los días.
Sí, ese es un debate que incluso tuvimos internamente en nuestro diario, si hay que darse su espacio a él o no. Pero por otro lado, si él tiene 10% de personas que quieren votar a él, él tiene que tener una voz, ¿no? Entonces es un dilema ético-periodístico ahí, no sé.
Claro, claro. Silvia, uno oye gente que celebra el avance de los procesos judiciales en Brasil y piensa que la extensión de la persecución judicial de la política corrupta va a solucionar la crisis y va a regenerar el sistema político. A la vez, cuando uno analiza algunos casos anteriores, y el más conocido es el Manipulite, uno sabe que el Manipulite terminó en Berlusconi, no terminó en una
Exacto.
regeneración institucional de la política brasileña.
¿Cuál
es tu impresión acerca de la evolución Ajá. próxima de la política en Brasil? Porque uno pensaría, o yo pienso, que la solución debe ser política, no jurídica.
Uh-huh.
Que a medida que avanza la persecución jurídica, si no hay una respuesta política, esto uh-huh. no tiene término, y en el trayecto sí. hay mucho daño, porque
sí.
la economía cae, la pobreza sube, el desempleo sube. Y quiero decir, hay un tejido que está sufriendo por todo
esto.
Y que ¿cuál es tu perspectiva?
Mira, ahí voy a dar una opinión personal. Es cierto lo que dijiste sobre Italia, incluso la Manipulite es la inspiración, ¿no? que Sergio Moro y su grupo tienen para hacerlo en Brasil, también sabiendo que al final como que no funcionó porque vino Berlusconi. Pero por otro lado, yo veo en Brasil siempre fue un país bastante poco letrado, la gente no es informada, no es como acá en Argentina, nuestros niveles de educación siempre fueron muy bajos, el pueblo siempre fue muy ignorante de la política. Y lo que pasó en los últimos años, ahí hay que darle los créditos al PT y al gobierno de Cardoso, de PSDB, fue que la educación mejoró mucho. Y esos jóvenes que salieron a la calle en el 2013 y que después volvieron en 2015, ya es una generación nueva bastante mejor informada que las anteriores, cuando uno toma el ciudadano medio, ¿no? No hablemos de la burbuja donde viven la élite intelectual, ¿no? Yo creo que el conocimiento, la educación en Brasil son algunos assets que están cambiando un poco el modo como la gente piensa, ¿no? Antes había corrupción. Yo de chica escuchaba casos escandalosos de corrupción y no salía nadie a la calle. Hoy se habla de corrupción y ayer se estaban rompiendo cosas en Cinelândia, había gente en Avenida Paulista. O sea, yo creo un poco en el despertar de la ciudadanía. Quiero ser optimista por ese lado, ¿no? Y que la ciudadanía pueda fiscalizar a estos políticos.
¿Y hay alguna perspectiva de que la clase política tome decisiones de reordenamiento de sus propias formaciones, de renovación de los cuadros, o poco?
Yo creo que ahí hay un poco de todo. Van surgiendo algunos libres tiradores como Bolsonaro, van surgiendo algunos políticos que quieren presentarse como el nuevo Macron o el nuevo Macri, si uno quiere, por ejemplo, el alcalde de São Paulo. Pero también hay algunos movimientos como el de Marina Silva, que es gente que está involucrada en corrupción, que por ahí yo no estoy muy de acuerdo con sus fundamentos, pero son una propuesta de renovación ideológica, si uno quiere, y bueno, yo veo algunas iniciativas, Pero el tema es que hay una tradición, una cultura política muy fuerte, muy enraizada en Brasil, redes de comunicación, de radiales en el interior, que dejan buena parte del poder todavía en las manos de esos coroneles del interior, ¿no?
Es una política muy, muy clientelar
Sí.
Muy.
Sí, sí. Yo creo que sí, hay un clásico de la sociología política brasileira que se chama Os Donos do Poder, que é um livro de Raimundo Faoro, que habla desse fenômeno do coronelismo, não? Pero isso como uma prática colonial que persiste até hoje, não? Muita gente vota em quem o patrão, o jefe, manda votar. Isso estamos falando aí de los rincones de Brasil, não?
Claro.
Isso creo que vai cambiando. Con la urbanización, con la mejor educación de la gente. El tema es que se viene una crisis económica tan grande y volvemos a ser un país menos educado, con menos acceso a información. Ahí es como volver a los años 60, ¿no? Cuando mandaba lo que quería, ¿no? Corrupción hay desde la dictadura militar y antes, ¿no?
Y Silvia, una consulta. Se habla de nuevo del papel de Lula en esto, que es el candidato que tendría más votos, por lo menos para la primera vuelta, aunque quizás no podría ganar una segunda. ¿Qué queda de esa imagen de Lula que tiene que ver, por un lado, con lo que vos señalabas, una presidencia que tuvo muchos puntos positivos, y a su vez opacada por todo ese sistema de corrupción y de financiamiento? ¿Cómo ves hoy su figura?
Y sí, hay un alto rechazo a su figura causado por los escándalos de corrupción, pero que es algo reciente, ¿no? Y yo creo que la población más humilde, la gente principalmente del norte de Brasil, hay que analizar geográficamente también, el norte de Brasil todavía elegiría a Lula presidente, como eligió después a Dilma, ¿no? Hay mucha gente que todavía lo quiere porque mejoró sus vidas, ¿no? Y también está este dicho, ¿no? Que incluso hay un colega mío de Folha, que es un periodista veterano muy conocido, Clóvis Rossi, tiene un poco esa teoría de que el brasileño humilde dice, bueno, Lula es ladrón, pero es mi ladrón.
Sí.
Y entonces hay un cariño ahí de la gente a quien él ayudó, que es mucha gente, que todavía lo sostiene. Pero el rechazo es muy grande. Por ahí es por eso que su votación empezaría alta en una primera vuelta, pero quizá no ganaría una segunda vuelta, dependiendo de con quién sea.
Silvia, te vamos a liberar, son casi las 9:30 de la noche de un viernes. Te agradecemos muchísimo estos minutos que nos diste para tratar de entender con una perspectiva un poco más amplia qué es lo que está ocurriendo en Brasil.
No, un gran placer. Ojalá haya podido contribuir, porque la realidad es muy confusa todavía.
Sí, pero sin duda fue una gran contribución. Esperemos que la crisis se resuelva con el menor daño posible y con la mayor justicia posible.
Ojalá.
Muchísimas gracias de nuevo. Buenas noches y gracias.
Buenas noches a los dos.
Un abrazo. Era Silvia Colombo, corresponsal para Latinoamérica de Folha de São Paulo. Vamos a oír a Pablo Kumetz. Pablo Kumetz es de la Deutsche Welle de Alemania, la voz de Alemania, haciendo este informe sobre Brasil.
Bueno, significa que el sistema político brasileño está corrompido hasta la médula. Los sobreprecios en la obra pública tenían dos ganadores, Odebrecht y los políticos de todos los partidos. Ambos se repartían los beneficios mal habidos a costa de los contribuyentes. Odebrecht creció entre 2003, año en que asumió Lula, y 2016, año en que fue destituida Rousseff, un 769%. Pasó de facturar 5.500 millones de dólares a 40.000 millones al Además, Odebrecht no fue la única empresa de la trama de corrupción. Hay docenas. El estallido del escándalo puede significar, con suerte, también el fin de la connivencia entre el sector privado y el Estado.
Esto decía Pablo Kumetz, editor en jefe de la Deutsche Welle, la voz de Alemania. Por supuesto, todos esperamos que la persecución judicial de la corrupción ponga fin a la connivencia entre el sector privado y el Estado, pero no sé si es una expectativa muy fundada en buenas bases, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que hasta ahora lo que hubo es que con este sistema de la delación premiada, que es otra de las claves para entender qué está pasando en Brasil, la idea de que se puede negociar una condena a partir de delatar a alguien que está por encima, se armó lo que alguien decía, un zafarrancho del que ahora no se sabe cómo salir, lo cual por un lado está muy bien porque se aclararon cosas, pero por otro lado se armaron además una sucesión de conspiraciones que empezaron con el impeachment de Dilma, y ahora mismo uno podría preguntarse por qué O Globo sale con esto contra Temer. De hecho, ayer tuvo mucho éxito un tuit de la serie House of Cards que sacó en portugués en su cuenta oficial, está difícil competir. Tuvo mucho éxito en Brasil porque, bueno, marcaba un poco la sensación esta, ¿no? De que gente como Eduardo Cunha, que era el hombre fuerte del impeachment contra Dilma, ahora está preso. Y así es como una sucesión de fichas.
Es uno tras otro. Aécio Neves.
Aécio Neves es una figura que casi gana, estuvo cerca de ganar las presidenciales de 2014.
Dilma.
Su hermana ya está presa, él está ahí, allanado, etcétera. Temer está en una cuerda floja, está resistiendo por el momento, no sabemos hasta cuándo. El propio Lula intenta ser candidato, pero si es condenado antes, no lo va a poder ser.
Sí, y no resulta muy claro si los intentos de ser candidato ya obedecen a una voluntad de protección o a una voluntad de política más genuina. Está muy complicada la situación. Estamos tratando de entender con cierta perspectiva con la que podemos tener la situación en Brasil, pero dio el top de las 21:30 y eso deja paso al informativo de Radio Nacional. Enseguida regresamos con el Zorro y Berizzo.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en la República Argentina.
Rechazan la posibilidad de que César Milani sea beneficiado con un arresto domiciliario.
Representantes de las querellas en los juicios por delitos de lesa humanidad que se le siguen al ex jefe del ejército consideraron que no se trata de un geronte en estado primario en contra de lo que plantea su defensa.
El ex militar se encuentra alojado en la unidad 31 del penal de Ezeiza, donde su defensa alega que recibe maltratos y hostigamientos por parte de otros detenidos.
Recordemos que César Milani tiene 62 años.
El gobierno de Santa Cruz convocó a una paritaria a los docentes.
El gremio, reunido en un congreso provincial, decidió una huelga de 96 horas para la semana próxima por la demora en el pago de haberes.
La negociación paritaria fue convocada para el miércoles y se tratará la titularización, diseños curriculares, junta de clasificación y maternidad, entre otros ítems.
Datos del tiempo.
En Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, temperatura 9 grados, humedad 66%, cielo nublado.
En tanto, en Buenos Aires, la marca actual es de 12 grados 7 décimos, humedad 79%, el cielo está nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Todas las voces y un objetivo cumplido: llegar pluralmente a cada rincón del país. Nacional, la radio de todos. Compartiendo ideas por Nacional. AM 870.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón, porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Los Carabajal en el Estadio Luna Park. Sábado 20 de mayo, presentando 50 años con la música junto a importantes artistas invitados. Los Carabajal en el Luna Park. Entradas en venta a través de www.ticketportal.com.ar.
Los invitamos al ciclo de conversaciones contemporáneas de Radio Nacional en conmemoración de sus 80 años. El miércoles 24 de mayo a las 19, Gabriel Palumbo tendrá como invitado al reconocido artista plástico Eugenio Cutica. Conversarán sobre el rol del arte en la sociedad actual. Los esperamos el miércoles 24 de mayo a las 19 en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Entrada libre y gratuita.
Ahora nacional, en todo el país.
9:33 p.m.
Nos escuchás también en Tucumán
por AM 1190.
El Fondo Tecnológico Argentino te financia para que contrates especialistas que te ayuden a resolver problemas tecnológicos en tu PYME. Planifica el crecimiento de tu empresa, rediseña procesos, optimiza tus recursos, resolve temas de diseño de productos e ingeniería asesorado profesionalmente. Te damos la oportunidad de elegir el especialista que mejor se ajuste a tu desafío. Ayudarte nos importa. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Superficial, raro, perdedor, aburrido, tonto,
debilucho. Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional, la radio de todos.
Soy Eduardo Lazzari y te invito a que los domingos a las 2 de la tarde te encuentres conmigo para Hacer Argentinos, un programa que busca descubrir en cada uno de los rincones del país a aquellos argentinos y argentinas que están haciendo el país, que están haciendo esto que disfrutamos todos nosotros.
Nacional, nueva temporada.
Argentinos, los domingos a las 2 de la tarde en Radio Nacional, la radio de todos.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Descarga la app de Nacional, 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo casi fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso, pan si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó aquella vez como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese la única.
Chico Buarque interpretando Construcción en El Zorro y el Erizo por Radio Nacional AM870 junto a Alejandro Katz y su equipo.
Y al equipo se incorporó hace un rato Norma Salas, que estaba desempeñando
de frecuencia en frecuencia
en otra frecuencia y ahora tenemos el gusto que esté con nosotros. Qué bueno, Norma.
Gracias.
Volvemos a un programa en el que estamos intentando tener algunos elementos más para comprender la crisis brasileña. Efectivamente hay algo estructural en el sistema de partidos y en el sistema electoral, en los dos. Son dos problemas, yo lo entiendo, son dos problemas que de algún modo uno podría decir necesariamente conducen a estos resultados.
Un mercado de corrupción, porque ya había habido el programa con el llamado Mesalao del PT, donde surgió el escándalo por la compra de votos, ¿no? Básicamente lo que genera es que en general, con este sistema tan complejo de listas y candidaturas, los presidentes no tienen mayoría. Eso hace que necesiten conseguir formar coaliciones, y eso se hace o con cargos o con plata, ¿no? Y ahí surgen partidos como el de Michel Temer, el PMDB, que es una especie de partido taxi que no gana las elecciones, pero están todos los gobiernos porque siempre se ofrece para conformar coaliciones, en este caso siendo vicepresidente de Dilma y después quien conspiró para sacarla del cargo. Claro. Pero es bastante estructural porque es un sistema político que favorece mucho este mercado de votos, este mercado político donde los presidentes necesitan ir literalmente a comprar
sostén
en el Congreso.
Así es, en un artículo del Washington Post que hicieron dos politólogos el año pasado explicaban que, a diferencia de los sistemas de representación proporcional parlamentario de lista cerrada más comunes, los partidos en Brasil no deciden quién gana los escaños que se le asignan. Mientras que los escaños se conceden en proporción a los votos que cada coalición gana, es un concurso de popularidad el que, no sé, probablemente en el sentido figurado, pero bastante literal de todos modos, un concurso de popularidad el que lleva a los candidatos al Congreso. Los candidatos que ganan asientos son los que ganan la mayoría de los votos dentro de cada coalición, es decir, compiten con sus pares, compiten con los otros que están en la lista. Para ser elegidos, los candidatos y diputados necesitan votos no solo para su partido, sino para sí mismos. Para obtener los votos, un candidato debe destacarse entre la multitud con miles de competidores. Esto plantea, propone una necesidad de financiamiento, exige una necesidad de financiamiento muy particular, que es una de las razones de la extendida corrupción. Para entender un poco mejor cómo funciona el sistema político brasileño, el sistema electoral brasileño, y de qué modo esta crisis es estructural, si es que lo es, yo creo que sí, pero vamos a confirmarlo ahora, estamos en comunicación con Vicente Palermo. Vicente Palermo es politólogo y ensayista argentino, es fundador del Club Político Argentino, del cual es actualmente su presidente, es licenciado en Sociología en la Universidad de Buenos Aires y doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una relación muy frecuente y de mucho conocimiento con el mundo político y cultural brasileño, y por eso es un privilegio poder conversar con él esta noche. Bueno, lo teníamos en línea, pero se nos cayó la comunicación, ya la restablecemos.
Sí, hablando del Parlamento, hay que decir que el Parlamento actual es el más conservador de la historia de Brasil. Ahí está la bancada BBB, la bancada de la Biblia, el buey y la bala. que integra a los evangélicos, que son muy fuertes y es un bloque transversal a los partidos, la de los terratenientes, los grandes productores, hablaba Silvia de ese Brasil del nordeste, ese Brasil del interior, de los coroneles, que sería de los caciques en otros países. Ese Brasil que no es de las dos grandes ciudades que conocemos, San Pablo o Río, sino de
del ni del sur, que es un sur más moderno, más dinámico, Minas más Gerais, urbano, de nivel educativo más alto en general y un poco más estable institucionalmente que el norte pobre.
El de los sertones, ¿no? Exacto. De ese famoso libro que describía el de Brasil, y donde ese caciquismo es tan vigente.
Bueno, ahora sí lo tenemos a Vicente Palermo en línea. Tito, buenas noches, muchísimas gracias por aceptar esta charla con nosotros un viernes a estas horas, pero queríamos tener tu punto de vista acerca de las razones estructurales de lo que ocurre en Brasil, saliendo un poco de la coyuntura de las filtraciones periodísticas.
Bueno, no sé si te entendí bien porque la verdad que se escucha bastante mal, pero si te referís a lo que uno podría denominar como una especie de corrupción sistémica, ¿no?
Sí.
Creo que hay varios factores, algunos históricos. Brasil tiene una tradición política de patrimonialismo, digamos, ¿no? De considerar de un modo u otro al Estado por parte de las élites como algo propio, ¿no? A través de mil formas. Y esa tradición, la verdad, es que se mantuvo. Vino la democracia, la democracia logró ser bastante estable hasta ahora, pero esa tradición patrimonialista no se alteró, digamos, en lo esencial. A eso se le suman una serie de reglas de juego que tienen que ver con los intereses de los liderazgos partidarios, pero no necesariamente le otorgan consistencia a los partidos, sino que más bien genera muchos incentivos para la corrupción, ¿no? Hay varios, pero uno de ellos es el sistema electoral, digamos.
Sí.
Que tiene dos características fundamentales. Una de ellas es que tiende a fragmentar el sistema de partidos, ¿no? El sistema de partidos brasileño es muy fragmentado, y entonces eso crea sus propias características de gobernabilidad. ¿Cómo se hace para gobernar un sistema de partido tan fragmentado? Y la otra cuestión tiene que ver con los procedimientos, la legislación que regula las elecciones de los cargos
legislativos,
sí, porque ahí, digamos, los partidos en alguna medida compiten entre sí, pero los candidatos de los propios partidos compiten entre sí. O sea, hay una competencia
hacia adentro del partido mismo, digamos.
Sí, muy fragmentada. Cada candidato, cada miembro del partido que quiere ser representante puede competir, ¿no? No tiene prácticamente restricciones, entonces compiten entre sí, no hay una lista. Uno diría, bueno, eso tiene ventajas y desventajas. Yo creo que son superiores las desventajas, digamos, ¿no? En el caso argentino, por ejemplo, tenemos una lista de partidos. Eso le da un poder bastante grande a las direcciones de los partidos.
Claro. En el caso ordena un poco, digamos.
Ordena y le da un poder, claro. En el caso brasileño, esas direcciones son comparativamente débiles, porque los candidatos, además, son los así llamados candidatos natos, en el sentido de que si terminan un mandato tienen derecho sin ningún obstáculo a presentarse a otro, ¿no? Entonces, bueno, lo que uno tiene es realmente un sistema partidario muy fragmentado y muy volátil, muy lábil, ¿no? Ahora, las contribuciones importantes de la ciencia política de los últimos años, es decir, que pensaron, bueno, ¿cómo funciona esto?, ¿no? ¿Dónde pusieron el acento? Dijeron, sí, todo eso es cierto, pero hay reglas del sistema institucional que le dan coherencia y cierta disciplina a los partidos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que tiene mucha importancia son las reglas dentro de la Cámara, que le da poder a los líderes, ¿no? A los pocos líderes, los líderes son relativamente pocos, y tienen mucho poder y consiguen disciplinar a los diputados en las votaciones, ¿no? Otra regla importantísima, un conjunto, tiene que ver con la iniciativa legislativa del presidente. El presidente tiene una cantidad de instrumentos muy importantes para decir, bueno, yo controlo la agenda de la Cámara o del Congreso, la controlo yo, ¿no es cierto? Entonces,
es decir, ¿qué es lo que puede tratarse? Lo decide.
Claro, de un modo u otro sí. Entonces, no solamente eso, tiene también los decretos, las medidas provisorias. Es complejo el funcionamiento de las medidas provisorias, no es exactamente lo mismo que los decretos de necesidad de urgencia, pero son un instrumento institucional de extraordinario poder para el presidente. Sí. Ahora, bueno, eso, ¿qué tiene que ver todo esto con la corrupción?
No, sí,
bueno,
claro.
Aparte, ¿cómo?
Sí.
Aparte de las razones históricas, la mayoría de estas cosas incentivan, por ejemplo, tener un Congreso ultra fragmentado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacen los presidentes? Hacen lo que se llama, ya es un nombre consagrado en la literatura, el presidencialismo de coalición. Dicen, bueno, perfecto, vos entrás para la coalición, vos y tus 50 diputados, pongamos, ¿no? Un número cualquiera. Entrás, yo te doy dos ministerios, ¿no? Te doy dos ministerios, vos co-gobernás, ¿no? Pero tus diputados votan como deben votar, ¿no? Entonces, claro. Y eso funcionó durante muchos años, digamos. Hasta que Lula no quiso, ¿no? Cuando él entró, él gobernó de otra forma. Y lamentablemente, ahí introdujo un sistema de compra de votos que es más corrupto.
Él decidió no hacer explícitos los acuerdos, sino comprar los votos necesarios para sancionar las leyes.
Claro, exactamente. Y esa compra era, bueno, una compra. Era peor en ese sentido.
El llamado
presidencialismo de coalición.
Vicente, ¿no? Soy Pablo Stefanoni. Eso es lo que se llamó el mensalao en su momento.
Claro, el mensalón, sí, exactamente, porque eran transferencias mensuales a los diputados de un conjunto de partidos.
¿Y cómo afecta este sistema que está describiendo, tan complejo, una posible salida en esta situación en la que tenemos al presidente Temer en la cuerda floja y se necesita pensar algún tipo de transición, sea con Temer o sin Temer, ¿no?
No, en el corto plazo no tengo la menor idea, la verdad. Yo creo que va a ser sin Temer, pero no tengo idea. Y en el corto plazo no hay mucha posibilidad de cambiar reglas. Pero ya hay un consenso, me parece que es político y social, en cuanto a que, por ejemplo, las reglas del sistema electoral hay que cambiarlas, ¿no? Eso se tiene que... El financiamiento de la política tiene que... tiene que cambiarse de arriba abajo, ¿no?
Ahora, la pregunta que te haría es, ¿entendemos cuáles son los malos incentivos del sistema político para que ocurra lo que está ocurriendo? Pero a la vez, pienso que la mención que hacías a la tradición patrimonialista es un freno para el cambio.
Sin duda. Bueno, es que las élites brasileñas son así, digamos, son... Por un lado hay sectores así que son muy cultos y que tienen un vuelo, no una envergadura, así vuelo político, tienen que ser grandes políticos, digamos, han surgido, ¿no? Bueno, un tipo como Fernando Henrique Cardoso, por ejemplo, ¿no? Pero por otro lado, esas élites son muy conservadoras y son muy patrimonialistas, o sea que están acostumbrados a manejar el Estado como un negocio personal y lo hacen de distintas formas, ¿no? más o menos veladamente, pero lo hacen. Ese es un comportamiento bastante lamentablemente muy generalizado, digamos.
Es decir, que incluso no podría imaginar que están sorprendidas de la reacción actual a su conducta, que no entienden la objeción, que sí, es la forma de gobernar, la forma de dar votos, la forma de garantizar gobernabilidad.
Está bien lo que decís, está bien, yo creo que está, yo coincido, porque es decir, bueno, pero si Brasil siempre fue así, ahora,
claro,
¿qué pasa? ¿Y qué es lo que pasa? Y pasa que entre Fernando Henrique Cardoso y Lula cambiaron el perfil social de Brasil bastante.
Esto es muy importante.
Claro, emergió una clase media que ahora quiere más cosas. Y esa clase media, una de las cosas que quiere es que los políticos dejen de afanar, digamos, ¿no? Que, no, que se termine la corrupción. Bueno, me parece medio ilusos, ¿no? Pero bueno, algo van a conseguir.
Claro, pero eso explica un poco la reacción social ante la corrupción y la sorpresa de una clase política que lo que intentó fue tapar un poco las cosas, pero no propuso una regeneración institucional para estar a la altura de la exigencia pública.
No, porque, bueno, pero en defensa de esa clase política, yo lo que te diría es, bueno, todo fue ultra rápido.
Claro,
fue un proceso de pocos años, que no me acuerdo, pero 3 años las movilizaciones ciudadanas, digamos, de protesta en tiempos de Dilma. Bueno, ¿cuánto hace de eso? Entonces, un proceso vertiginoso, ¿no? Claro. Entonces, claro, no es tan fácil reaccionar, más bien es lo más fácil es atrincherarse, ¿no? Escudarse y...
Sí, sí, una conducta corporativa y defensiva.
Claro, como que no pasa nada, digamos, ¿no?
¿Cuánto deselitizó el poder el gobierno de Lula? Señalaba que en lo parlamentario se armó su propio esquema de compra de votos, pero en el mundo político en general hay una reacción también de las élites que acusan a Lula de populista, de sindicalista, de...
El problema, yo creo que las élites a Lula, esas élites principalmente lo acusan de que se quedó mucho tiempo, que los dejó afuera mucho tiempo, y encima la pone a Dilma y con una... O sea, el PT en ese sentido se pasó de la raya, podría decirse, ¿me entendés? Además me parece que es, para ellos es secundario, digamos. No para gente así de envergadura política, talento político como... Bueno, un Fernando Henrique, un Pedro Simón del PMDB, Miro Teixeira, o sea, gente que en la cual se puede confiar, y los tipos ven las cosas de otra manera. Pero el problema es que para ellos no es que Lula sea populista, que por otra parte eso es muy relativo, digamos, ¿no?
Tito, una pregunta. Sé que digo, es entrar en un terreno menos analítico y más hipotético, o más especulativo, pero me interesa tu punto de vista en relación con esto. De un lado uno tiene, comparte el entusiasmo de la persecución judicial, ¿no? Ningún crimen sin pena, ningún corrupto sin un juez o un fiscal en la nuca. Del otro lado lo que ve es que no hay un fin para eso y que en el trayecto hacia ese lugar sin final la sociedad se descompone, el desempleo aumenta, la crisis económica, la caída del Producto Bruto como nunca en la historia brasileña desde el principio del siglo pasado. Digo, hay mucho dolor social asociado con esta fiesta judicial. Y uno pensaría que la respuesta tiene que ser una respuesta política y no jurídica.
Claro.
¿Cuál es tu opinión sobre esto?
No, bueno, en primer lugar, cuando se desatan estas cosas es muy difícil pararlas porque... los jueces se convierten en cruzados, y en cruzados que hacen incluso cosas ilegales, digamos. Sergio Moro, que todo el mundo endiosa, yo realmente no me lo banco, lo veo como a un tipo que es,
un fanático.
Fanático, se cree que es
un fanático narcisista.
Y que empiezan a tener sus propios intereses también, ¿no?
Naturalmente, claro. Entonces, es muy difícil pararlos. Y por otro lado, yo creo que sí, que hay como que, bueno, ¿de dónde puede nacer, de dónde puede surgir una respuesta política? Cuando asumió Temer, yo la verdad no tenía, bueno, aparte de que me cayó muy mal eso, aunque no lo considero para nada un golpe,
sí, no,
pero
sí,
me cayó pésimo ese desplazamiento de Dilma, ¿no? Pero cuando asumió Temer, yo dije, bueno, esto no va a durar, me parece que es, no tiene legitimidad, está condenado a un fracaso rápido. Sin embargo, pareció en determinado momento que se armaba algo, digamos. Que se armaba alguna serie de iniciativas legales, qué sé yo. Pero no duró. La verdad es que es un problema, porque ¿de dónde sacás, de dónde extraes, no? Uno dice, bueno, que haya, reforma electoral, reforma constitucional, que no sería nada imposible. Es muy fácil reformar la constitución en Brasil. Y que haya elecciones, rápido.
Claro, porque la Constitución ahora implica que habría una elección indirecta, sí.
Exactamente, ahora no puede haber una elección directa, que es la única, una elección indirecta. En este caso es un desastre, digamos, no. Pero bueno, uno podría decir, bueno, confío, pongo alguna esperanza en la elección directa, pero para eso hay que reformar la Constitución. Pero no es como en la Argentina, reformar la Constitución en Brasil es relativamente fácil, y hay, claro, una voluntad política. Ahora, no sé si va a estar esa voluntad, digamos, ¿no?
Tito,
mucha presión.
Te agradecemos infinitamente tu tiempo. Está dando el top de las 22 y se nos acaba el programa, pero bueno, vamos a volver a conversar con vos sobre Brasil según vayan las cosas, y además te vamos a invitar una noche para conversar de otros temas también. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus explicaciones. Muy buen fin de semana.
Muchas gracias y un abrazo para los dos.
Gracias igualmente. Era Vicente Palermo, politólogo, con una gran experiencia y un gran conocimiento de la política brasileña, que nos ayudaba a entender qué pasa allí. Y así se nos fue este zorro y este erizo hoy, viernes 19 de mayo. Lo hicimos con Pablo Stefanoni. Pablo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y esperemos que el genio vuelva a la botella pronto en Brasil.
Ojalá que sí, buen fin de semana. Con Carla Castelo en la coordinación de aire, Irene Rousti, Marina Gentino en la producción y Ana Maroto en los controles técnicos en la operación. Muchas gracias a todos. Quédense con el informativo de Radio Nacional. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Nos encontramos.